Vamos a continuar con nuestros estudios sobre los manuscritos y los materiales, o materiales y manuscritos, con los cuales se confeccionó las escrituras que han llegado hasta nosotros. Cerca de los papiros. Este tipo, este medio de escritura. Vimos, porque en ningún momento, hermanos, yo pretendo ser exhaustivo. Si fuera exhaustivo, pues nos tiraríamos solamente con uno de estos tipos de material, pues como dos o tres estudios. Entonces, esto es un poco para que si tenéis curiosidad, si tenéis interés en profundizar más en este tipo de cosas, que por vuestra cuenta podáis leer, podáis estudiar, podáis acceder. Internet está plagado de este tipo de documentación. Entonces, pues puede ser interesante para todos aquellos que queráis el que lo podáis ver por vosotros mismos. Pues en el último estudio vimos tres de esos papiros, el papiro Nash, el papiro Ryland 458 y el papiro Fuad 256, o perdón, 266, que hay otro que es el 256. Bien, pues hasta ahora, en este recorrido que llevamos, ya hemos visto dos de esos seis tipos de materiales, aunque veremos cinco, porque el sexto, el tablillas de cera, no he encontrado nada. Si encuentro algo, pues lo compartiré también. Pero hemos visto piedra, papiro, ¿cómo era eso el juego ese de piedra, papel, tijeras? Y hoy vamos a ver el tercero de este tipo de materiales, que es el pergamino. Tenemos aquí un par de ejemplos de pergaminos. Finalizaba el estudio anterior comentándoos un poco acerca de esas ventajas que se habían encontrado con relación al pergamino sobre el papiro, y veíamos que una de ellas era que tenía más capacidad al poder escribirse por ambas caras. El papiro únicamente se podía escribir por una de las caras. ¿Recordáis el proceso de después de meterlo en unas soluciones, después de estar varias semanas, después de pulirlo, después de estirarlo, después de dejarlo absolutamente listo, dispuesto para poder escribir sobre él? Pues aún así, únicamente en el papiro se podía escribir sobre una de las caras. Sin embargo, en el pergamino se podía escribir sobre ambas caras, lo cual, con el mismo tamaño, podríamos decir, teníamos el doble de posibilidad para poder escribir. También era más fácil de transportar por su tamaño y, sobre todo, se deterioraba menos. Si vemos los restos de papiros que se han encontrado a lo largo de la historia, vemos que la inmensa mayoría de ellos están bastante deteriorados. Sin embargo, los pergaminos, y puesto que de los pergaminos el papiro se empezó a dejar de utilizar y se empezó a utilizar más el pergamino, tenemos bastante documentación en cuanto a la confección y en cuanto a pergaminos que han llegado hasta nuestros días. También os hablaba acerca de que su uso permitió a los cristianos marcar una diferencia con relación al mundo pagano y a los judíos, que ellos escribían más en aquella época, porque hoy veremos que tenemos documentos judíos que están escritos en pergamino, pero en aquella época querían marcar más esa diferencia con relación a los escritos de los no cristianos, de los y que eran en aquel entonces pues judíos y paganos. Y también que se podía localizar con mayor rapidez y utilizarlo para hacer búsquedas. El nombre de pergamino viene, su origen, del nombre de la ciudad de Pérgamo, donde veis ahí donde está el recuadrito en rojo, es una de las ciudades, ¿de qué os suena Pérgamo, hermanos? De una de las siete iglesias del Apocalipsis. Es una de las siete iglesias del Apocalipsis. Ahora vamos a ver brevemente eso, porque los miércoles estamos finalizando los estudios sobre la armonía de los evangelios y cuando finalicemos, dentro de un par de semanas, durante unas semanas, tres, cuatro semanas, ya veremos lo que nos ocupa, estudiaremos o veremos juntos, compartiremos juntos acerca del mensaje del Señor a las siete iglesias. Y una de esas siete iglesias es la iglesia de Pérgamo. Pues bien, esta ciudad de Pérgamo tenía una gran productividad durante un tiempo, ahora lo veremos, de la utilización del pergamino. Hay una leyenda que cuenta que Alejandría, vamos a ver también la importancia que tenía Pérgamo en otros asuntos, Alejandría era como la gran productora de papiros. Y Alejandría lo que hacía era exportar papiros a otras ciudades, entre ellas Pérgamo. Pero en un momento determinado, pues Alejandría dice, hasta aquí hemos llegado y no os voy a exportar más papiro a Pérgamo. Entonces Pérgamo, la ciudad de Pérgamo, se tuvo que buscar un poco la vida para poder seguir escribiendo aquellas necesidades que tenían sus artistas, sus poetas y toda la gente que estaba en esta ciudad. Y a partir de ese momento ellos empezaron a utilizar el pergamino. Aunque más o menos podríamos datar la fundación, hay muchas leyendas y no os voy a cansar con esto porque no es el propósito principal hoy, pero aunque hay muchas leyendas y anécdotas acerca de la fundación de Pérgamo, se piensa que el pergamino incluso data de antes de la propia fundación de esta ciudad, incluso del siglo XV antes de Cristo. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Sigue diciendo Apocalipsis ya en el capítulo 2, versículos a partir del 12. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Fijaos que esto lo dice dos veces. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Si queréis saber la interpretación de este texto, venid los miércoles. Pérgamo. Ciudad situada en el noreste de Asia, vemos de Asia Menor. Recordad que este mensaje del Señor a las siete iglesias son a esas siete iglesias del Asia Menor, hoy Turquía. A unos 30 kilómetros está situada esta ciudad de la costa del mar Egeo, lo podéis ver en el mapa, y frente a la isla de Lesbos, famosa isla de Lesbos, ¿sabéis por qué, no? En la región llamada Eólida, Sus ruinas rodean a la actual ciudad de Bergama. Realmente es la parte baja. Pérgamo fue una ciudad construida en tres niveles. Está construida al lado de una cima, de una montañita, entonces está construida a tres niveles. En el nivel más bajo es donde está hoy en día esta ciudad de Bergama en la actual Turquía. Y es curioso porque, claro, prácticamente ahí no se puede excavar porque están justamente los edificios y entonces pues se caerían las casas. En el año 2014, como digo ahí, fue elegida esta ciudad de Pérgamo como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Podríamos hablar, voy a contaros algunas cosas sobre esta ciudad de Pérgamo. La parte alta de las ciudades griegas, de las polis griegas, se llamaban acrópolis, porque acro significa cima, cumbre, la parte de arriba, y polis significa ciudad. Entonces es la ciudad, como podríamos decir, la ciudad de la cumbre, la ciudad de la cima, la ciudad de la parte alta era la acrópolis en las ciudades griegas. Eso que veis ahí arriba no son sino las ruinas actuales de esa famosa, maravillosa y grandiosa acrópolis de la ciudad de Pérgamo. Esta es una pintura del siglo XIX donde de alguna manera está recreando cómo fue o cómo debía de ser en el siglo III y II, que fue la época de mayor esplendor de esta ciudad de Pérgamo, y es donde la época donde todo esto de los pergaminos tuvo su mejor momento en la industria de este tipo de escritura, del pergamino. Entre esos edificios de la Acrópolis, hoy en día todos en ruinas, aunque algunos están como vueltos a reconstruir en la medida que han podido en el Museo de Pérgamo de Berlín. Cuando vayáis a Berlín podéis verlo. Pues está el altar de Zeus, lo veis aquí abajo. Sí, solamente la parte de la entrada del altar de Zeus. Igual que si veis al margen superior derecho, esos son los restos del templo de Atenea. Y también en el Museo de Berlín está, veis en la imagen del centro, la fachada de lo que era la entrada al templo o santuario de Atenea. Atenea era la diosa de la sabiduría y era la diosa a la cual los griegos rezaban, oraban, para que cuando iban a la batalla, esta diosa les diera la victoria. Y a la parte superior izquierda están las ruinas de la biblioteca. La biblioteca en aquella época fue la segunda en importancia después de la de Alejandría. Estaba la biblioteca de Alejandría, que sabéis que se quemó, la quemaron. Después, en la biblioteca de Alejandría, llevaron muchos de esos documentos al Serapeum, que después también lo volvieron a arrasar. En esta segunda ocasión fuimos los cristianos los que la arrasamos, la primera vez fueron los romanos. Y después de esa biblioteca de Alejandría, se dice que más de 1 millón de documentos, se dice pronto, estaba esta otra biblioteca de Pérgamo con aproximadamente unos 200.000 documentos. Fijaos la cantidad de escritos que ya en el segundo y tercer siglo antes de Cristo existían. No es que pensemos que ahora hay muchos libros y no, es que ya en aquella época había cantidad de documentos. Por desgracia, la mayoría de ellos han sido destruidos. Y mucha de esa sabiduría de aquella época, de aquellos siglos, no ha permanecido, no ha llegado hasta nosotros. Y mucha de esa sabiduría que se ha perdido posiblemente nos hubiera revelado grandes cosas, pero por las guerras y por la radicalidad a veces también de que no piensan como pienso yo y entonces cojo y me los cargo y los destruyo, pues todo esto hoy en día lo sufrimos. Es algo también que no es solamente de los primeros siglos, hoy en día estamos viendo también lo que está pasando y seguimos exactamente igual que hace 20 y tantos siglos. Otro de los lugares súper importantes, como estáis viendo, Pérgamo no era cualquier ciudad. Como os digo, el miércoles que hablemos sobre Pérgamo veremos por qué dice el Señor eso a esta ciudad. No solamente había un santuario para la diosa Atenea, no solamente había un templo, un santuario para Zeus, no solamente había una importantísima biblioteca, no solamente había un, podríamos decir, un esplendoroso negocio de pergaminos, sino que además había un templo también, a unos 3.5 kilómetros aproximadamente de Pérgamo, dedicado a Asclepio. Era el Asclepeion. Eran templos del sueño, hermanos. Esto os lo quiero contar porque es muy curioso. Y no sé si lo habréis oído en alguna ocasión. Bueno, si visteis Cuarto Milenio Zoom la semana pasada, sí, porque hablaron de ello. Los templos dedicados a Asclepio, al dios de la medicina, por cierto, habéis oído hablar de Galeno, por lo menos os suena, ¿verdad? Aunque sea de los esparadrapos. Galeno fue un importante médico del siglo II antes de Cristo. Colaboró en este templo, ejerció la medicina en este templo de Asclepio. Pues bien, estos templos de Asclepio, que hay varios en diferentes partes, servían para que aquella persona que estuviera enferma no de muerte, porque si no, no te dejaban entrar. Es decir, si ibas a morir, olvídate de entrar en el templo de Asclepio. Pero si no era de muerte, sino que estabas enfermo o estabas herido, entonces podías optar a entrar en el templo de Asclepio. Había una serie de habitaciones, en algunos templos de Asclepio hay hasta 100 y pico habitaciones, donde te podías curar. ¿Cómo lo hacían? En una de esas había baños, había, es decir, era más o menos, para que lo entendamos, como una especie de balneario de hace 20 y tantos siglos. Pero además, lo que sucedía, claro, había una casta sacerdotal, que eran los que llevaban adelante el templo de Asclepio. Entonces, lo que sucedía es que si yo, por ejemplo, me encontraba mal, estaba enfermo de algún tipo de enfermedad, solicitaba mi entrada en Asclepio. Una cosa importante es que era gratuito, como la seguridad social de ahora, ¿verdad? Y entonces tú te quedabas esa noche en el templo, en una de las habitaciones que te indicaban, y dormías. Entonces, era un dormir terapéutico, de tal manera que se creía que el sueño o los sueños que tú tenías durante esa noche eran una revelación del propio Asclepio hacia ti. Revelación que, bueno, pues como la gente que venía a estos sitios era como muy normal, como pudiéramos ser cualquiera de nosotros, no sabía interpretar muy bien, pero para eso estaba a la mañana siguiente, después de ese sueño reparador y terapéutico, estaban los sacerdotes a los cuales tú les contabas el sueño que habías tenido, y ellos, de acuerdo con la interpretación que le daban a ese sueño, te ponían la terapia. La terapia que podía consistir en una serie de baños, que podía consistir en tomarte una serie de hierbas, y se supone que un gran número de aquellos que entraban para sanarse en el templo de Asclepio, efectivamente, luego salían sanos. Como os digo, si era una enfermedad de muerte, no entrabas. Tampoco había nacimientos en el templo de Asclepio. Solamente podían entrar aquellas personas que estaban enfermas, de lo que fuera, y los sacerdotes entendían que podían ser sanadas. Curioso, ¿verdad? Pero fijaos qué importancia. A veces no damos importancia a lo mejor al sueño, y quizás el sueño es uno de nuestros problemas hoy en día. Dormimos poco y mal, con lo cual aprendamos. No necesitamos ir al templo de Asclepio, entre otras cosas porque ya no existen, están todos totalmente derruidos, pero en nuestra propia cama, en nuestro templo particular, aprendamos a dormir mucho y bien. Cuando digo mucho, no necesitamos dormir 15 horas, 7, 8 horas, que es lo normal, y poder descansar. Pérgamo, ciudad importante. La palabra pergamino, dejamos un poco ahora la ciudad y nos metemos más con lo que es el pergamino, proviene del latín pergamina. Se fabricaba, así como el papiro era con tallos de esa planta, el pergamino se fabricaba con pieles de animales como podía ser el cordero, el ternero, el cabrito. Los mejores pergaminos se llamaban vitela, con V, vitela, y eran fabricados de pieles o con pieles de becerros o cabritos jóvenes. También, al igual que el papiro tenía un proceso, también los pergaminos tenían un proceso. Lo que hacían es que sumergían la piel en una solución de cal para poder pelarla y descamarla. Viene ahí ese dibujo, os he puesto ahí ese dibujo, donde la piel tiene tres capas. Esto que vemos y que nos descamamos, que es la epidermis, lo que está por encima, la dermis, que es la capa del medio, y la hipodermis, que es la parte inferior. La dermis es la parte más gruesa y epidermis e hipodermis son un poquito más finitas. Bien, pues con la parte central, la parte de la dermis, es con lo que se hacía los pergaminos. Una vez pasaba el tiempo, habiéndolo dejado en esta solución de cal, lo que hacían es que tensaban esa piel en un caballete y con una piedra pómez lo que hacían es que le daban para alisarla para que no tuviera ningún tipo de impurezas. Al principio, los pergaminos eran una simple faja enrollada. Si recordáis, en el dibujo que he puesto dos dibujos que ponía pergamino, uno de ellos era tal cual. El pergamino era simplemente una faja así enrollada, una hoja enrollada, una piel enrollada, y sobre ella escribían en columnas, en filas, y lo que hacían era plegarlo después, a partir, como dice ahí, en el siglo IV, lo que hicieron fue empezar a confeccionar no solamente ya el pergamino, el propio rollo de pergamino que escribían en él, sino lo que hacían es que aprendieron a cortarlo en lo que hoy conoceríamos como hojas, como un cuaderno de pergamino, y después a coserlo, de tal manera que ya podían organizarlo en libros, como libros los conocemos hoy en día. Quizás los más antiguos de los que estamos aquí recordamos, sobre todo en aquellos volúmenes más gordos, que los libros no eran pegados, sino que si tú le quitabas un poco las tapas, lo que veías era como un entramado, un enrejillado, que era que alguien había estado cosiendo eso. Y eso, pues, prácticamente hasta hace 50, 60 años, quizás un poco distinto a como esta gente lo hacía hace 1500 años, pero se ha seguido conservando un poco esa técnica en determinados volúmenes. Y luego se cubría, al igual que ahora, con unas tapas. ¿Veis parte izquierda del dibujo? Las tapas, y en la parte derecha lo que son las hojas para confeccionar el cuaderno de pergamino. De tal manera que ya en aquella temprana época ya podemos hablar de libros, de códices, como algunos de los que vamos a ver en esta mañana. En algunas iglesias católicas, se conservan libros de cánticos, de coros, que fueron conocidos como Codex Membranei, como por ejemplo este que veis aquí, que es cantoral del monasterio de Silos. Si queréis, en algún momento hacemos un cántico gregoriano, los de la alabanza. Es muy difícil el cántico gregoriano, ¿eh? No creéis que después me cantamos. Oh, no. Bien, dice la Escritura, el apóstol Pablo, en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 13, le dice a Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. La palabra en griego que utiliza aquí es precisamente membrana, el Codex Membranei. Esos libros que hemos visto, esos códices, esos libros de membrana, no son otra cosa sino libros o códices de pergamino, membrana. Solamente en la Reina Valera ha traducido dos palabras diferentes como pergamino y no hay más en nuestra Reina Valera. El segundo texto se encuentra en Apocalipsis 6:14 y dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino. Aquí utiliza otra palabra, biblion. Biblion es el diminutivo de Biblos. Biblos, la ciudad en el Líbano, donde se originó un poco este concepto y de donde proviene también nuestro vocablo de Biblia. Biblia, libros. Que se enrolla, sigue diciendo Apocalipsis. Dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Así que estas dos palabras, membrana y biblion, que se traducen en la Reina Valera por pergamino. En esta mañana vamos a ver tres pergaminos. Hay muchísimos más. He querido, si recordáis, hace ya unos estudios atrás, y por eso hoy no lo he querido volver a tocar porque ya lo vimos, hablé acerca del pergamino del libro de Isaías, de la cueva de Qumran. Y veíamos que era aproximadamente como del año 100-150 antes de la era común, antes de Cristo. Y hoy vamos a ver tres pergaminos, el pergamino de Engadi o Engedi, el códice de Alepo y el códice de Leningrado. Si recordáis cuando hablé del libro de Isaías, de Qumran, decía que era como mil o aproximadamente unos 1000 años antes que estos dos códices, el de Alepo y el de Leningrado. Pero buscando y buscando me he encontrado con otra cosa interesante, este pergamino de Engedi. Eso que veis ahí es una moneda de un centavo, para que veáis un centavo americano, para que veáis un poco el tamaño. Este pergamino, bueno, vamos a hablar un poco primero de la ciudad. A mí me gusta siempre hablar un poco del entorno. Engedi significa fuente del cabrito. Si veis un mapa y si vais a internet para buscar esto, veréis que es un oasis en medio del desierto de Judea. Es curioso porque aunque el desierto de Judea, y os lo he contado más de una vez, no es como el desierto del Sáhara, para nada, tiene connotaciones bastante diferentes, aunque es muy árido también, pero no son dunas y dunas y dunas y dunas, no deja de ser un desierto. Pues bien, en medio de ese desierto, esta ciudad, esta población, podríamos decir más que ciudad, esta población es un oasis situado a la ribera oeste, ahora vamos a ver el mapa del Mar Muerto, cerca de Masada y de las cuevas de Qumran. Indudablemente, ser desierto, pues os podéis imaginar el calor, la aridez que hay durante todo el año. Engedi lo veis ahí en el... Sí, que no lo veo yo ahora. Ah, está aquí abajo, azulito, sí. Engedi está más o menos unos 80 kilómetros al sur de Jerusalén y unos 20 kilómetros al norte de Masada. ¿Sabéis lo que pasó en Masada? Masada era una fortaleza situada en una cumbre. Fue construida por Herodes el Grande y fue construida pensando precisamente en un lugar estratégico para poderse defender en caso de que la reina Cleopatra, Cleopatra VII, la Cleopatra de Marco Antonio, invadiera con sus tropas egipcias Israel. Pero no sucedió, pero sí sucedió otra cosa, y es que Masada es la Numancia judía. en el año 73 de nuestra era, 200 años después de Numancia, pero también con relación a los romanos, la población de Masada, tras tener un cerco de bastante tiempo por parte de los romanos, después de que, al igual que en el caso de Numancia, los romanos cercaran la ciudad, construyeran una especie de fortaleza para impedir que los habitantes de Masada, al igual que los habitantes de Numancia, pudieran salir y marcharse y huir, pues decidieron hacer algo que, depende de cómo lo veas, puede ser un acto heroico, menos heroico, pero antes que caer en las manos de los romanos, antes de ser esclavizados por un pueblo al que odiaban, esta gente, aproximadamente unas 1,000 personas, entre hombres, mujeres, niños y ancianos, decidieron suicidarse colectivamente. Por eso digo que es como la Numancia judía. Cuando las fuerzas romanas entraron, únicamente encontraron cadáveres. Parece ser que nada más que encontraron, creo que una mujer y 2 o 3 niños, que fueron gracias a ellos, ha llegado esta historia hasta nuestros días, que la reflejó el historiador de quien ya hemos hablado en más de una ocasión, Flavio Josefo. Pues eso es lo que ocurrió en este lugar cercano a este oasis. Fijaos, ¿verdad? Un oasis, 20 kilómetros al norte, una matanza cruel y un asedio como los de la época. Hoy en día quizás todo sea más fácil, ¿no? Es apretar un botón, mandar un dron, mandar un misil y 10,000 personas muertas. No sé qué es mejor o qué es peor. En Gedi, fuente del cabrito o manantial, que significa esa palabra Ein, la que veis a la derecha en hebreo, la que veis a la izquierda en castellano, que fluyen desde los altos riscos. Es un lugar, yo no he estado nunca, pero por lo que he visto en internet, tiene que ser precioso. Es un asentamiento, hoy en día allí hay un kibbutz, que lo veis ahí a la parte de la derecha, donde aparte del turismo, pues se dedican a la agricultura, van gente para que les enseñen cómo plantar, y todos los años tienen bastante gente. No podríamos hablar de intercambio cultural, pero sí de gente que va hasta allí para que estas personas que habitan el kibbutz, pues les enseñen a cultivar y les enseñen una serie de cosas. Como veis en la foto de la izquierda, nos imaginamos bañándonos ahí, ¿no? Bajo las cascadas de David, en ese sitio ideal que se encuentra precisamente en este lugar de En Gedi. En Gedi es una población que ya aparece desde muy antiguo, no penséis que es de hoy en día. Ya nos aparece en el libro de Josué como que se le dio o le tocó en suerte a la tribu de Judá. Dice en Josué 15:20, dice, esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y continúa diciendo más abajo, en los versículos 61 y 62, dice, en el desierto, ¿veis? En el desierto, Bet Arabá, Midín, Secaca, Nipsán, la ciudad de la sal, pensemos que todo esto está muy cerca del Mar Muerto, y En Gedi, 6 ciudades con sus aldeas. En Gedi también es famosa porque fue el lugar donde huyó, donde se ocultó David del rey Saúl. Dice en 1 Samuel 23, dice, volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Selah Ma-Lecot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de En Gedi. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de En Gedi. También esta ciudad o esta población es famosa y ya nos habla de la riqueza, iba a decir floral, botánica, podríamos decir, del lugar. En el propio Cantar de los Cantares dice, en el 1.14, dice, racimo de flores de aleña o aligustre, dice, en las viñas de En Gedi es para mí mi amado. Vemos cómo esta población era una población importante a pesar de estar en mitad del desierto por su característica de oasis. en el siglo VI esta población fue destruida por un incendio. Si miráis en internet veréis imágenes muy bonitas que han permanecido hasta nuestros días de lo que era la sinagoga de Engadi. Y también descubriréis cosas un tanto misteriosas, pero eso lo dejo para que vosotros lo busquéis en internet. El pergamino, este pergamino se encontró en el año 1970 en unas excavaciones precisamente en esta población de Engadi. Y Engadi era una población, una comunidad judía, como dice en este texto, desde el siglo VIII antes de Cristo. Población que permaneció hasta ese incendio y luego vemos que ahora en nuestros días sigue poblada y hay un kibbutz, una escuela, un lugar para cultivar, para aprender. Se pensaba que este pergamino que no se podía leer, que estaba totalmente destruido porque cuando está quemado un pergamino y un papel le pasa lo mismo, en el momento en que tú intentas tocarlo, en el momento en que tú intentas, porque estaba enrollado, está enrollado además, pues lo único que consigues es destrozarlo más y se va reduciendo a cenizas. Pues bien, con una tecnología moderna de escaneo y con programas al uso, lo que han conseguido es, mediante ese escaneo, poder desenrollar el manuscrito, el pergamino, y poder leer y poder saber que este manuscrito pequeñito, lo que contiene son los primeros versículos, los primeros 8 versículos del libro de Levítico. Muestra 18 líneas de texto en cada columna y originalmente tenía 35. Está datado en el tercer o cuarto siglo de nuestra era, es decir, más o menos unos 1700 años, pero algunos eruditos piensan que todavía es más antiguo el manuscrito y que se remonta hasta el primero o segundo siglo de nuestra era. Vamos a tiempos más modernos. Después de dejar a Engadi, tanto la población como este manuscrito, este manuscrito os lo he querido contar porque es también uno de los manuscritos que, por sus características de haber sido quemado y todo esto, es un manuscrito muy interesante y además es un manuscrito que data de hace pues quizás 1800 años, que se dice pronto. Los dos manuscritos que vamos a ver ahora, el de Alepo y el de Leningrado, son bastante más modernos. Están hechos también en pergamino y están hechos en libro. Ya fijaos que hablamos de pergaminos del año 930 y el de Leningrado es del 1008-1009. Códice de Alepo. Este códice, o este libro, fue conservado durante siglos por la secta judía de los caraítas en Jerusalén. La secta de los caraítas, a mí lo de la palabra secta la verdad es que no me gusta nada, y no me gusta nada no por la palabra en sí, sino por lo que ha devenido en nuestro mundo actual. Cuando escuchamos la palabra secta, lo que rápidamente entendemos es una secta perniciosa, de estas que te lavan el coco y sobre todo para los jóvenes fatal. Sin embargo, antiguamente una secta era simplemente un mero grupo religioso, ya os lo he contado también en alguna otra ocasión. Los cristianos éramos una secta, a ver de muchos, una secta judía. Habíamos salido de los judíos, pero como creíamos en un Mesías judío, creíamos en un hombre que era salvador, pero que pertenecía a los judíos, pues para el mundo occidental los cristianos no éramos otra cosa que una secta judía, igual que podía ser la secta de los fariseos o la secta de los esenios o la secta de los saduceos. Pues nosotros los cristianos también éramos más o menos lo mismo. Pues estos judíos caraítas se diferenciaban. Yo un poco en broma cuando preparaba todo esto pensaba, digo, o sea que estos hasta cierto punto eran los luteranos, ¿no? Porque mientras que, al igual que la Iglesia Católica en el cristianismo, el judaísmo desembocó en tradiciones, de hecho el Talmud, la Mishnah, la Midrash, se basan no tanto, se basan en la Escritura, en el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, pero se basa mucho en tradiciones y en interpretaciones de lo que la Escritura del Antiguo Testamento dice. Bien, los talmudistas que se llaman hoy en día. Bien, pues estos judíos caraítas decían no, eran los de sola Escritura, los judíos de sola Escritura. Nosotros creemos, no creemos ni queremos nada de tradiciones, sino que nosotros lo que creemos es aquello que nos enseña la Torá, aquello que nos enseña la Escritura, no aquello que a lo largo de los siglos los diferentes rabinos han ido aportando y añadiendo. Por eso digo que son un poco como los luteranos, pero en plan judío, los de sola Escritura. Pues bien, este grupo de los caraítas, quienes conservaron este códice durante un tiempo en Israel, en Jerusalén, lo escondieron en Egipto cuando a finales del siglo XI fue la primera cruzada. Lo hicieron para evitar, claro, que cayera en malas manos, en este caso en manos cristianas o en manos árabes. Allí en Egipto lo consultó este hombre, Maimónides, rabino, teólogo, médico, cordobés, cuando escribió precisamente un comentario sobre la Escritura, sobre la Torá, que lo denominó Mishneh Torá, o la tradición de la Torá, o como el nombre que veis un poquito más arriba, que son las leyes, de los rollos de la Torá. Este códice de Alepo, pensad que los códices, eso lo veremos cuando hablemos acerca de la confiabilidad de las Escrituras, realmente eran copiados. Cuando un códice se iba quedando cada vez más usado, cada vez más viejo, entonces alguien, normalmente un escriba o una persona dedicada especialmente a este tipo de labores, lo que hacía es que lo copiaba en otro manuscrito diferente para evitar que ese manuscrito más antiguo pues terminara deteriorándose y terminara perdiéndose. Entonces, en el año 920, este hombre, Shlomo Ben Buya, lo que hizo fue, de un manuscrito anterior, pues todo lo que es la escritura consonántica, recordad que ya hablamos en su momento de los masoretas y hablamos de que fueron los que pusieron las vocales a la escritura hebrea, porque la escritura hebrea, así como otras escrituras antiguas, únicamente tenían consonantes, pues este hombre copió un manuscrito, del manuscrito antiguo al manuscrito moderno. Y después de ese texto consonántico fue este otro hombre, Aarón Ben Aser, quien alrededor del 930 le puso ya los puntos vocálicos y es lo que nosotros, o lo que ha llegado este manuscrito del 930 con todo esto hasta nuestros días. Tenemos el manuscrito en Egipto. Pues se dice que fue un descendiente precisamente de este cordobés insigne, de Maimónides, quien lo llevó a Alepo, en Siria, a la sinagoga central, dentro de lo que podríamos conocer como los judíos de la diáspora, de la dispersión, donde estuvo durante 500 años. Alepo, ahora lo conocemos muy bien, ¿verdad? Todos los días, desgraciadamente, escuchamos noticias de esta ciudad. Pues cuando se fue a constituir en el 1947 el Estado de Israel, algunos radicales sirios islámicos que no estaban muy de acuerdo con el tema del constituir el Estado de Israel, lo que hicieron fue entrar en la sinagoga, en esta sinagoga central de Alepo, y quemarla. Entonces, parte del códice fue destruido por las llamas, parte fue salvado y parte no sabemos. La mayor parte del códice se salvó y este hombre, Murad Faham, un judío sirio, en el año 58 lo que él tenía el códice y entonces se lo llevó al primer ministro israelí para que lo conservaran en el Museo de Israel. Ahí tenemos una fotografía del Códice de Alepo tal y como hoy en día se exhibe en el Santuario del Libro de Jerusalén, el Santuario del Libro donde también están bastantes de los manuscritos de Qumran. Como os contaba, en este incendio hay gran hay alguna parte del códice, no muchísimo, pero sí alguna parte que ha desaparecido. Por ejemplo, ha desaparecido casi toda la Torá. Si no recuerdo mal, Deuteronomio tiene 32 capítulos, pues los 27 capítulos primeros han desaparecido, así como también han desaparecido Génesis, Éxodo, Levítico y Números. También parte del libro de Amós ha desaparecido, todo Abdías y Jonás, parte de Miqueas, de Sofonías, todo Ageo, parte de Zacarías y parte del Cantar de los Cantares, que nunca más se ha vuelto a encontrar. Hay mucha gente que está convencida de que todas estas partes que se han perdido, que no se han encontrado, están en poder de judíos sirios, bueno, hoy en día ya de descendientes de judíos sirios, que lo que hicieron fue llevarse esas partes del códice de Alepo y conservarla en sus propios domicilios. No sé si a lo mejor alguno se haya podido vender en el mercado negro. El códice de Alepo se considera, depende a quién oigas, porque hay quien dice que no, que es el código de el códice de Leningrado, pero algunos dicen que es el manuscrito más fiel a los principios masoréticos. Es la mayor fuente de autoridad para el texto bíblico y los rituales judíos. Pasamos al siguiente y último que vamos a ver hoy, Códice de Leningrado. Veis que es unos 70, casi 80 años posterior en su confección al Códice de Alepo. El Códice de Leningrado es el libro, el códice más, el códice completo, el único códice completo que se conserva de hace 1000 años, porque todos los demás manuscritos que se conservan hasta la fecha de hoy son libros sueltos, manuscritos sueltos, pero una Biblia, un Tanaj, un Antiguo Testamento completo, el único que se conserva hasta nuestros días es este, el Códice de Leningrado, que es de hace 1000 años. Fue copiado en el Cairo, Aarón ben Moisés ben Aser. Únicamente ha habido un copista, este otro hombre, Samuel ben Jacob Hamá, que escribió tanto las consonantes como las vocales, como también las notas masoréticas. Si accedéis, que se puede ver en internet, este códice de Leningrado, veréis que hay los textos escritos en columnas y luego a los márgenes y abajo hay notas. Notas que no entendemos porque están en hebreo, pero podéis ver por lo menos la anotación. Como os decía, se le atribuye, hay quien le atribuye ser un manuscrito más fiel que el tradicional Códice de Alepo. Su propietario anterior, que también era un líder dentro de este grupo de los judíos caraítas, que hasta donde yo sé todavía están hasta nuestros días, ellos, el grupo de los caraítas más o menos se fundó como hacia el año 700 y algo o así antes, perdón. En nuestra era, en la era común, en nuestra era. Y este hombre, Abraham Firkovich, adquirió este códice, pero no dijo a nadie cómo lo había adquirido, con lo cual es un misterio, es un códice cuya adquisición está rodeado de misterio, porque este hombre lo adquirió, como pongo ahí, en el 1838, es decir, 800 años después de que el códice fuera escrito. Algún tiempo después, en el 1863, fue transferido a la Biblioteca Nacional Rusa de San Petersburgo. Todos sabéis que durante un tiempo, mientras que la URSS era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, San Petersburgo, la ciudad de San Petersburgo, cambió el nombre a Leningrado, y por eso este códice recibe este nombre de Codex Leningradensis o Códice de Leningrado, aunque hoy en día, con la ruptura de la URSS, la ciudad ha vuelto a tomar, ya desde hace unos 20 años, más o menos, 20 y tantos años, el nombre antiguo de San Petersburgo, que es la ciudad de San Pedro. Se traduce como ciudad de San Pedro, nombre que originalmente era un nombre alemán. Aquí os he puesto la biblioteca para que veáis qué bonita es. Todas las bibliotecas son bonitas. La sala de lectura. Una cosa curiosa del Códice de Leningrado, recordáis que en el último estudio veíamos también uno de los papiros cuyo orden en los mandamientos había sido cambiado. Pues aquí sucede un poco lo mismo con aquellos libros. Sabéis que el Antiguo Testamento para los hebreos está dividido en tres partes: la Torá o la ley, los Neviín o profetas y los Ketuvín o escritos. Pues este último grupo, el de los escritos, tiene un orden diferente del que tienen la mayoría de las Biblias hebraicas impresas. Así vemos que también los Ketuvín o los escritos están divididos en tres partes. Los tres primeros, mirad la parte derecha, donde pone, bajo lo que pone Tanaj hebreo, están divididos en libros poéticos, que son Salmos, Proverbios y Job, después los rollos, los Megillot, que son Cantar de los Cantares, Rut, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther, y los libros históricos, Daniel, Esdras, Nehemías, que forman un libro, y Crónicas, tanto primero como segundo libro de Crónicas. Pues bien, en el Códice de Leningrado, el último libro que normalmente está en las Biblias hebraicas, Crónicas, vemos que está el primero. Después también vemos que en vez de estar Salmos, Proverbios, Job, está Salmos, Job, Proverbios, lo cual también cambia. Después, en lugar de Cantar de los Cantares, luego Rut, está Rut, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, después Lamentaciones, que ocupa un lugar, digamos, central de los cinco rollos en las Biblias hebraicas. En el Código de Leningrado, Códice de Leningrado, está el penúltimo, Lamentaciones y Esther. Y después están esos dos libros históricos, Daniel y Esdras, Nehemías. Hay una variación en cuanto al orden o la estructura de los libros en el Códice con relación a cómo normalmente están estructuradas los libros en el Antiguo Testamento. Y, por último, hoy se usa este texto del Códice de Leningrado al ser la copia más antigua y con más valor que podemos encontrar. Se utiliza para la confección de las Biblias hebraicas, podríamos llamar modernas, aunque tanto la una, la de Rudolf Kittel, como la Biblia hebraica Stuttgartensia, nombre raro, datan ya de hace un par de siglos, aunque ha habido revisiones vez tras vez. Si queréis, por curiosidad, todo esto está en internet. Si tenéis curiosidad por la traducción, por estas Biblias de Rudolf Kittel o la Biblia de Stuttgartensia, de lo que yo os he contado, todo está en internet y con muchos más datos de los que yo os he podido contar. Dentro de poco, pues esto también lo colgaremos en nuestra página web y entonces pues también podréis acceder a ello. Pues nada más por mi parte. Si tenéis alguna pregunta, alguna aclaración de este largo recorrido que hemos tenido hoy. Os puedo avanzar que queda otro estudio sobre materiales y manuscritos, donde veremos uno de esos materiales, que es el ostracón, la ostra, ostraca, y donde veremos la arcilla, o las tablillas de arcilla. Y antes de comenzar esa segunda parte de confiabilidad de las escrituras y manuscritos del Nuevo Testamento, quiero compartir con vosotros un estudio que me ha parecido, cuando lo he abordado, muy interesante. ¿Sabéis que tenemos en nuestro ser escrito el código de Dios? Ahí lo dejo.